A las 7 de la mañana, 2 minutos, personaje del día, sin duda, el ministro del Interior, el doctor Guillermo Rivera. Señor ministro, buenos días para usted.
Buenos días, José Manuel, me da mucho gusto saludarlo.
Pues, ministro, estamos muy pendientes desde más temprano, desde ayer, de todo ese desarrollo de los diálogos, de las conversaciones que tuvieron ustedes en esa subcomisión con distintos miembros del Gobierno Nacional, pero también con miembros del Centro Democrático y otros parlamentarios. ¿Qué va a pasar finalmente hoy cuando se retomen esas sesiones en el Congreso de la República, en el Senado? ¿Usted cree que va a haber luz verde para esa ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz o finalmente, como consecuencia de la falta de acuerdo en ese punto crucial de las fuerzas militares, pues va a quedar empantanado el trámite de esa ley de reglamentación, de esa ley de procedimiento? ¿Cuál es su apuesta para el día de hoy, ministro?
José Manuel, anoche hablé telefónicamente con la senadora Paloma Valencia, que es la vocera del Centro Democrático, y le propuse que nos demos plazo hasta hoy para lograr un acuerdo en el único artículo en el que no tenemos aún acuerdo, que por supuesto es un tema de fondo. Como ustedes lo han venido informando, el Centro Democrático ha propuesto una especie de congelamiento de la comparecencia de los miembros de la fuerza pública a la JEP. A nosotros nos parece que eso es contrario a la Constitución, porque la misma señala que esa comparecencia es obligatoria. Luego, a nuestro juicio, no puede congelarse, no puede suspenderse en el tiempo en virtud de una ley. Lo que le dije ayer a la senadora es que si no logramos un acuerdo hoy, deberíamos mañana llevar el asunto a la plenaria y que la plenaria decida. Propondríamos que se voten los artículos en los que estamos de acuerdo, que son todos menos este, y que frente a este artículo en particular que ellos han propuesto, que la plenaria decida. Por supuesto, el gobierno dejará constancia de su opinión, pero que sea el pleno de esa corporación la que finalmente resuelva, porque lo peor que puede ocurrir es que este proyecto se siga aplazando, se siga dilatando su discusión, y lo que se requiere con urgencia es que la Jurisdicción Especial para la Paz cuente con unas normas de procedimiento y pueda empezar a actuar con todas sus competencias.
Pero si esto no prospera, ministro, ¿la JEP puede autónomamente fijarse sus reglas de juego?
Sí, ellos pueden hacerlo, porque el artículo 15 transitorio de la Constitución señala expresamente que la JEP nace con ese acto legislativo, con esa reforma constitucional, y que no requiere una ley que la desarrolle para empezar a funcionar. Luego eso los habilita a ellos para dictarse normas de procedimiento. Pero a mí me parece que llegar a ello es lo más inconveniente. Yo creo que es mucho mejor una ley que sea el resultado de una discusión democrática de todas las fuerzas políticas, como ha venido ocurriendo. Por eso le he propuesto a la senadora Valencia que si no logramos un acuerdo hoy en el único tema en el que no lo tenemos, llevemos el asunto mañana a la plenaria, que se voten los artículos en los que tenemos ya un acuerdo, y que luego, frente al artículo en el que estamos en desacuerdo, pues sea la plenaria la que dirima. Seguramente ella propondría que la plenaria lo vote afirmativamente y nosotros propondríamos que lo haga negativamente, y que sea el resultado democrático el que finalmente resuelva la suerte de este proyecto de ley que se necesita con urgencia.
Sí, ministro, uno de los acontecimientos de ayer que algunos pensamos que podía destrabarlo todo fue la intervención del general Mejía, que es en realidad quien tendría que hablar en representación de las fuerzas militares. Él está de acuerdo, a pesar de reconocer que tienen algunas dudas sobre los magistrados de la JEP, dice que le parece importante que se haga esa reglamentación. Ante ese argumento del general Mejía y la conversación con la senadora Paloma Valencia, ¿qué ocurrió después? ¿No la persuadió? ¿No le pareció a la senadora Paloma Valencia que el general tenga razón? ¿Qué pasó?
Bueno, fue una conversación muy respetuosa, pero muy larga. El general Mejía le dijo a ella que las fuerzas militares habían discutido durante años, y yo soy testigo de ello, este sistema, este diseño institucional que se hizo, y que ellos se sentían jurídicamente muy seguros con el diseño que se había concebido y que está plasmado en este proyecto de ley. Luego el ministro Villegas hizo una intervención que me pareció muy práctica, en el sentido de que fueran las personas a los que queremos proteger, porque es que aquí hay una coincidencia, tanto el gobierno como el Centro Democrático queremos darle seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública. Solamente que en la manera de hacerlo tenemos unas diferencias. El ministro Villegas lo que señaló es, bueno, si el objetivo es el mismo, los queremos proteger jurídicamente o les queremos dar seguridad jurídica más que protección jurídica, ¿por qué no dejamos que sean ellos los que digan cuál es la mejor manera de darle seguridad jurídica? Y ante esa pregunta el general Mejía pues señaló claramente que a juicio de ellos, de los militares en ejercicio, de los militares activos, la mejor manera de darle seguridad jurídica es el actual texto, el texto como viene en el informe de ponencia, sin necesidad de aplazar o de congelar la obligatoriedad de su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Incluso el general Mejía trajo a colación que había recibido durante estos días muchas llamadas, muchos mensajes de miembros de la fuerza pública que han recuperado su libertad bajo el compromiso de comparecer ante la JEP y de familiares de ellos que están con una gran inquietud y con una gran incertidumbre de lo que pueda ocurrir con su suerte.
Ministro, ¿usted cree que el gobierno, la coalición de gobierno en el Congreso tiene los votos necesarios para lograr, como usted dice, si se llegaran a medir las fuerzas en ausencia de un acuerdo, para lograr la aprobación de ese artículo?
Bueno, claramente hay sectores del Partido Conservador, del Partido Cambio Radical, del Partido de la U, también del Partido Liberal, que están, digamos, muy atentos a las orientaciones o a las opiniones que surjan desde la bancada del Centro Democrático. Luego, en los artículos en los que tenemos plena coincidencia, pues no debería haber ningún inconveniente y creo que habría una votación unánime frente a los mismos. Frente al artículo nuevo que ha propuesto el Centro Democrático, pues me parece que el resultado sí es de pronóstico reservado, porque pues ellos ahora tienen una gran influencia en la plenaria del Senado, cuando digo ellos me refiero al Centro Democrático, pero creo que también nuestros argumentos sobre la inconstitucionalidad de esa disposición pues van a tener algún tipo de peso sobre la decisión que finalmente adopten los senadores de la República.
Ministro, le cambio de tema ya para finalizar, ¿verdad que está empacando maletas porque aspira a participar en las elecciones regionales aspirando a la gobernación del Putumayo?
Esa pregunta me la han hecho muchas veces. No es cierto. No estoy ni empacando maletas ni estoy pensando en eso.
Bueno, hasta el final, mejor dicho, hasta el 7 de agosto usted ahí con el presidente Santos, ¿o qué?
Sí, es probable.
Eso quiere decir que no, más bien.
No, pero además es legítimo, me parece que es totalmente legítimo y sería un excelente gobernador de Putumayo, entre otras. Que lo necesita, sí.
Ministro, pues vamos a estar pendientes, efectivamente, a lo que pase en el transcurso de las próximas horas, a ver si se logran poner ustedes desde el gobierno y el Centro Democrático de acuerdo en este tema, o si finalmente a voto limpio se resuelve esta situación en el Senado, cuando se llegue hasta ese momento en esto que tiene que ver con la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. Gracias por estos minutos con los oyentes de RCN Radio, ministro.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.